En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas, que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta.
Así iniciaba el discurso que la activista lenca Berta Cáceres dio cuando aceptó el premio Goldman en 20 de abril de 2015 por su labor como defensora ambiental. Poco menos de un año después, un 2 de marzo de 2016, cerca de las 11:30 de la noche, en la ciudad de Esperanza, en Honduras, dos hombres derriban la puerta trasera de su casa de una patada. Entran por la cocina y caminan por el pasillo. Todo sucede muy rápido. Berta grita: ¿Quién anda ahí? Mientras el grito retumba en la casa, uno de los hombres apunta con su arma a Gustavo Castro Soto, amigo mexicano y colega defensor que había llegado de visita un día antes y que dormía en la primera habitación. Poco después, desde la puerta de la habitación del fondo, el otro hombre dispara 6 balazos a Berta. Casi en sincronía, el primer hombre, parado a 3 metros de distancia de Gustavo, apunta la cabeza y dispara un solo tiro. Los hombres salen de la casa y desaparecen la noche. Mientras Gustavo se arrastra a ayudar a Berta, que todavía respira, él, justo antes, cuando escucha el ¿quién está ahí?, de Berta, sabe que se trata de lo peor, que es el final. Pero sobrevive de milagro cuando se mueve y tapa la cara al escuchar la detonación. La bala le deja una aparatosa herida en la oreja y brazo. El asesino, al ver tanta sangre, cree que lo ha matado. Berta está tirada en el suelo. De los 6 disparos, 3 los tiene en el cuerpo y apenas puede hablar. Gustavo intenta auxiliarla al tiempo que marca por celular para pedir ayuda. No hay nadie alrededor. Unos minutos más tarde, pasada la medianoche, Berta muere. Pero su legado continúa.
En los montes de María, esto sucedió, señores. Estaba llorando un niño, lamentando sus dolores.
La Corriente del Golfo Podcast y Antifaz presentan...
¿Qué lloras, bebé? Dime que te duele. Porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele.
La lucha de Berta por proteger los ríos sagrados del pueblo lenca la convirtieron en el símbolo de la resistencia de una lucha comunitaria en América Latina.
Ahí era una muchacha bien activa, dinámica. Y muy decidida a andar metida en todo ella. Con ella no, nadie se agüitaba. Había que entrarle a cualquier cosa que ella mirara que era bueno para beneficio de la gente. Ella tenía un nivel intelectual tan increíble. Además que era una mujer que se fajaba, que luchaba tanto por nuestro pueblo, por la libertad de este pueblo. De ese tipo de personas es difícil tener. No es como cualquiera tampoco, porque entregarse de lleno a una lucha por un pueblo es... Hay que dejar todo, como dicen, para estar al frente de ello.
Berta fue asesinada por la perversidad de una empresa coludida con el gobierno. Conocer su historia es conocer la historia de un país sumido en corrupción y la de un pueblo harto del despojo que durante años ha resistido los embates de quienes lo quieren desaparecer. Berta es también su madre, es también su hija.
Porque se murió mi madre.
Soy Alice Braga y esto es Las Guardianas.
No tengo que me consuele.
Episodio 2.
Eso es.
Ellas conspiraron juntas.
Llevaba mi nombre, pero ella se llamaba Berta Isabel. Era mi hija, la sura, es decir, la menor.
Esta es una historia de muchas Bertas, La primera es doña Austra Berta, la mamá de Berta Cáceres, que tiene 90 años y nació en La Esperanza. Sus padres fueron fundadores de esta ciudad, que está en lo alto de una montaña cerca de la frontera con El Salvador.
Y muy jovencita, pues participé en la política. Me hice enfermera partera, saqué mi curso de partera y entonces tuve la oportunidad de asistir miles de mujeres, no solo aquí en La Esperanza, sino que también iba a las comunidades. Miraba la miseria, la pobreza en que esas compañeras vivían y daban a luz. Todo eso pues me acercó tantísimo a conocer muchas comunidades, a que la gente me conociera y me di a querer mucho. Y fue así como fue abriendo espacio para la política. Empecé a visitar las comunidades, a organizar frentes femeninos por todos los municipios de este departamento. De ahí pues se decidió y yo también decidí de que podía ser candidata para competir con muchos hombres machistas en ese tiempo, horrorosos, como le digo, de machos. Era una lucha bastante difícil ya para ganar, ¿verdad? Y gané para la candidatura para alcaldesa. Logré ser la primera mujer y única mujer alcaldesa que ha habido en el municipio de La Esperanza, o sea, en la cabecera de este departamento de Intibucá. Se logró de que muchas de las mujeres indígenas, no solo indígenas, tuvieran derecho también a estudiar para sacar una profesión de maestras, de médicos, de enfermeras.
Doña Austra Berta tuvo 12 hijos e hijas. Berta Cáceres fue la menor. Y eso le trajo una cercanía particular con su madre.
Era una niña, pues, muy divertida. Jugaba fútbol, les pegaba a los hermanos. Era media varonil. Y, bueno, era como la mandamás de la casa. Y conoció, ¿verdad?, las necesidades, las miserias, el estado de discriminación racial, especialmente con el pueblo indígena lenca. Sí, todavía tengo memoria, preparé a todos mis hijos, los hice profesionales, pero más que todo los preparé para políticos, pero no, los políticos ambiciosos, que solo es para enriquecerse, para conseguir una buena chamba, sino para que se le ayudara especialmente a las comunidades, a las mujeres y hombres o familias con mucha pobreza, con mucha necesidad.
La resistencia es parte de la historia de este pueblo. En los años de la colonia, un líder lenca llamado Lempira venció a los españoles con un ejército de 30.000 de los suyos. Ellos, como todos los pueblos de este mal llamado Nuevo Mundo, defendían sus formas de vida y su territorio de los españoles, que buscaban apoderarse de lugares que no les pertenecían. De alguna forma, las Bertas de esta historia son herederas de esta lucha. Estas tierras nunca han dejado de ser un lugar de disputas y guerras.
Porque, bueno, aquí estamos en territorio del pueblo lenca, que es un pueblo originario en nuestro país y que pues ha tenido una resistencia histórica, milenaria. Pues como casi todos los pueblos indígenas, negros, campesinos en Honduras, el proceso de exclusión que se ha vivido ha sido muy fuerte. La lucha en defensa de los ríos siempre ha sido muy importante, ¿no? Y es pues una verdad que la resistencia al pueblo lenca por sus territorios y la lucha que le ha marcado mucho tiene origen en su identidad como pueblo indígena y en su vínculo con la tierra y con la vida en general.
Ella es Berta Zúñiga, una de las hijas de Berta Cáceres y la tercera Berta de nuestra historia. De cariño, le dicen Bertita.
Mi mami nació en el 71. Los 70 y los años 80 en Honduras fueron años muy complejos políticamente, de mucha inestabilidad, de golpe de Estado también.
Y no solo en Honduras. Prácticamente toda la región estaba en medio de guerras civiles. El triunfo de la Revolución Cubana había inspirado a grupos guerrilleros que buscaban acabar con gobiernos militares y dictaduras. Honduras no solo lidiaba con los estragos de sus dictaduras, sino con los del conflicto en El Salvador que habían cruzado su frontera.
Estas regiones fueron, pues, también campos para los refugiados y las refugiadas que venían de El Salvador, pero también donde la guerra tuvo un impacto muy importante.
Yo apoyé mucho a las mujeres desplazadas de guerra de El Salvador. Y puede imaginarse que las asistí aquí en los partos, algunas que hasta en el suelo, una colchonetía o un petate, porque no me ajustaban las camas, porque cerrados centros de salud, no había hospital.
En esos años, su casa se convirtió en un refugio para cientos de exiliados que huían del conflicto. Un hermano de Berta se había unido a la guerrilla de El Salvador, al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, y Berta lo siguió a los 17 años. En medio de esta guerra, fue madre y volvió a la esperanza hasta los años 90, cuando la democracia se presentaba como la oportunidad de poner fin a la violencia. Como alguna vez lo hizo Doña Austra Berta, Berta Cáceres empezó a recorrer las comunidades lencas con otros compañeros de puerta en puerta para organizarse política y socialmente para defender sus derechos.
Habían varias organizaciones aquí y dijimos, vamos a juntarnos a platicar qué podemos hacer acá para detener la deforestación también, que habían más de 10 aserraderos aquí, un montón de aserraderos que estaban botando, pero sin lástima, todo el bosque. Y es ahí como va surgiendo el COPIN, y yo formé parte de esas personas al que empezamos a, como dicen, a darle forma a la idea de organizarse como COPIN.
Ella es Catalina, una de las mejores amigas de Berta, cómplice y compañera de lucha. Juntas, participaron de la fundación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, conocido como COPIN. Ese inicio estuvo acompañado de reflexiones políticas, pero también y sobre todo de las opresiones y violencias que viven las mujeres al interior de estas luchas. Los debates se nutrieron de otras experiencias, pero algunos grupos progresistas y intelectuales plantearon que eso solo podría debilitar la organización. Las mujeres dijeron que, por el contrario, que había que ver esos temas como un punto de fortaleza. Por eso, el liderazgo de Berta no puede entenderse sin la colectividad que la acompañó.
Mi nombre es Berta Cáceres Flores y actualmente tengo la responsabilidad de coordinadora general del COPIN. Y es una organización que va a cumplir 20 años de lucha en el pueblo lenca. Sobre todo concentrado en trabajo con el propósito de defender los bienes de la naturaleza, los derechos territoriales, culturales, los derechos de las mujeres y, bueno, impulsar procesos de transformación con la participación de las comunidades.
Pues el COPIN es una organización de base, o sea, que existe por las comunidades que se han organizado. Las comunidades son el COPIN, y eso es algo que siempre se intenta remarcar, pero el COPIN no es una institución, sino es una organización de comunidades. Lo que hacemos es acompañarnos entre comunidades.
Bertita y dos de sus hermanas nacieron a principios de los años 90, justo cuando se estaba fundando el COPIN.
Prácticamente que nacimos en esta lucha. Y lógicamente, pues, todos los recuerdos de mi vida están ligados mucho a todo el proceso organizativo del COPIN. Teníamos un reclamo muy fuerte a mis padres y sobre todo a mi mami de su ausencia, ¿verdad? Nosotras decíamos, no, pero ¿por qué se van? ¿Por qué tienen que estar con otra gente y no con nosotras? Ella me dijo, ah, no, mis hijas no me van a estar cuestionando a mí ni van a ser unas insensibles ante lo que está pasando. Es que ustedes no van a ser unas indiferentes a su lucha. Conozco a esa gente que son líderes y lideresas y de organizaciones y sus hijos, Dios, son unos indiferentes, unos apáticos, y ustedes no van a ser así. Fuimos poco a poco entendiendo qué era lo que hacía, qué era lo que pasaba, y viendo que pues habían como dos mundos, en realidad un mundo, ¿verdad?, que era el de la lucha, el de los procesos, y el mundo de la exclusión, del racismo, donde eso, los pueblos indígenas eran muy, muy mal vistos.
Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal.
Era una mujer tan decidida que Berta, si le hablaban a la 1 de la mañana, mire, tal cosa está pasando en tal lugar, Berta salía, a como diera lugar, jamás iba a dejar una persona de la comunidad abandonada.
El río Hualcarque nos ha llamado, así como los demás que están seriamente amenazados en todo el mundo. Debemos acudir. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Construyamos entonces sociedades capaces de coexistir de manera justa, digna y por la vida. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus.
La lucha que el Copín encabezaba por la defensa del río Hualcarque la habían llevado a recibir el premio más importante para quienes defienden el medio ambiente. Berta tenía 44 años cuando dio este discurso.
Dedico este premio a todas las rebeldías, a mi madre, al pueblo lenca, a Río Blanco, al Copín, a las y los mártires por la defensa de los bienes de la naturaleza. Muchas gracias.
Para nosotros es importante cuidar el río para que exista agua y poder vivir, pues porque de lo contrario no existiríamos acá.
Cada comunidad tiene su propia visión sobre la función de los ríos, pero lo que sí podemos decir es que pues los ríos tienen un valor y una importancia muy grande, que ha hecho siempre que incluso la gente esté dispuesta a dar su vida para cuidarles.
En 2009, Honduras vivió un golpe de Estado solapado por Estados Unidos. Se instaló un gobierno cercano a la clase empresarial y que contaba con apoyo militar. Una de sus prioridades era explotar los recursos naturales en los territorios indígenas. En el río Hualcarque se quería construir una presa hidroeléctrica para vender energía. El proyecto se llamaba Agua Zarca y participaban 3 empresas, una pública, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, y 2 privadas, una de origen hondureño llamada DESA y otra de capital chino llamada Sinohidro. Las ganancias se las dividirían entre las 3 y la comunidad se quedaría sin río.
Ya mucha gente empezó a parar las antenas y empezó la gente a organizarse y a ver qué era lo que estaba pasando ahí. Entonces, desde ese momento empieza una lucha de concientizar a toda la gente y en contra de ese proyecto y a darle penca, como decimos, a las personas que estaban haciendo eso.
La empresa y políticos locales visitaban las comunidades para convencerlos de los beneficios del proyecto. Les prometían empleos, desarrollo y oportunidades.
Habían estado haciendo un trabajo antes, que habían agarrado líderes de la comunidad y esos habían dicho que sí, que estaba bueno el proyecto, porque también se dejan meter un montón de mentiras y ellos creyeron todo. Pero nosotros sabemos que eso no es desarrollo, eso será desarrollo para los empresarios, para los grandes porque se benefician económicamente, pero ¿y la comunidad qué? La comunidad más jodida porque entrega más bien entregamos lo que tenemos en la comunidad y nosotros después ya no tenemos acceso a eso, se apoderan ellos de eso. Además de eso, cuando van a construir una represa, sacan la gente de ahí, pues, y queda la gente en el aire que no haya para dónde agarrar. Entonces, eso para nosotros no es tipo de desarrollo.
Los siguientes años son de negociaciones y protestas que llegan hasta el presidente, quien en 2011 firmó un decreto para frenar la construcción de la presa. Si el proyecto quería continuar, tenían que preguntarle al pueblo lenca.
Entonces había que detener de cualquier manera esa gente que estaba yendo a trabajar porque ya estaban llevando maquinaria ahí.
Sin haber hecho ninguna consulta, se reanudaron los trabajos. Para el 1 de abril de 2013, la empresa seguía llevando maquinaria al río y había instalado un campamento de trabajadores.
Ese día comienza la toma del roble, se llama, que es una toma de carretera para bloquear el paso de la maquinaria de la empresa hacia el río Hualcarque.
La toma se volvió permanente. Comunidades lencas de otras zonas se unieron al plantón en la carretera. Ahí diseñaron una organización social en la calle.
Se logró sostener cerca de 6 meses. La gente estaba fuera de su casa, durmiendo en hamacas, durmiendo donde podía, en el suelo, niños, niñas, mujeres cocinando, la gente pensándose en la lucha. Es algo muy fuerte.
Abandonar el trabajo en las casas era muy duro también para las compañeras mujeres, porque como uno tiene un trabajo en la casa, y irse allá donde estaba la toma es bien complicado. Entonces se llevaban los niños, las compañeras, y allá se hacía la comida para que todo el mundo comiera en el plantón que teníamos ahí. La participación de las compañeras mujeres ha sido muy fuerte.
Las élites económicas detrás del proyecto no iban a permitirse perder toda la inversión por un bloqueo en la carretera. Dessa contaba con el apoyo de los militares y los llevó para cuidar el material de construcción. Durante los meses de la toma del roble, el personal de seguridad de la empresa hostigaba a las personas. Cuando esto no fue suficiente, el ejército empezó a provocarlos tirándoles sus ollas con comida y amenazarlos. La gente no podía andar sola. Un día se organizó una marcha en dirección a la presa, y al ver que los manifestantes no se detenían, los soldados abrieron fuego. Hasta adelante estaban Tomás García, un líder y compañero de Berta, y su hijo Alan, de 17 años.
En este momento queremos confirmar una noticia fatídica, preocupante y condenable, que es el hecho que el ejército ha asesinado a un compañero del Copín allá en Río Blanco.
Tomás fue asesinado en Río Blanco, la comunidad por la que pasa el río Hualcarque. Su hijo quedó con heridas graves.
Tomás García era un líder comunitario que tenía una ética muy fuerte también, que tenía muy, muy claro que el proceso y la tarea era defender el río, independientemente de los ofrecimientos, de los dineros que quisiera ofrecer Deza, de lo que fuera.
Años después, el militar que disparó fue sentenciado por el asesinato de Tomás. Irónicamente, no lo encontraron culpable por dispararle a Alan, porque aseguraron que no tenía intención de matarlo.
Era la primera vez que un militar fue condenado en Honduras por el asesinato de una persona indígena. Se logró la condena a ese militar, y dentro de poco vamos a repetir también el juicio por la tentativa de asesinato a su hijo, Alan García.
Alan recuerda que el militar primero abrió fuego contra su padre, y después lo volteó a ver y le dijo: es más fácil matarte a vos que a un perro. Y le disparó con su fusil.
Como siempre hemos dicho, siempre fue una lucha desigual. O sea, gente armada, entrenada para eso, con gente que intenta defender un río. Siempre la gente se sintió muy impotente.
Las denuncias del Copín por el asesinato de Tomás hicieron más visible la lucha por el río Hualcarque. Protestas y campañas de solidaridad se organizaron en todo el mundo. La exigencia internacional era dejar de financiar el proyecto.
Quiero decirles, usando las palabras de Tomasito, no estamos agüitadas, ¿verdad? No estamos agüitados. También decirles que hoy más que nunca el Copín tiene que estar fuerte, firme, sólido, sólido en esta lucha, porque esto solo empieza, compañeros y compañeras.
Toda esta presión llevó a la empresa china, Sinohidro, a retirar su inversión y a sacar del país a todos sus trabajadores. A pesar de la violencia, las protestas y las múltiples peticiones, el Banco de Desarrollo Holandés FMO y el banco finlandés Finnfund le otorgaron 15 millones de dólares a Deza para continuar el proyecto de la hidroeléctrica.
Sabemos y estamos conscientes que estos señores tienen mucho poder económico, político y militar y cómo influyen en todas las instituciones, en todos los poderes del Estado.
Deza contaba con todo el respaldo para seguir operando. No se iban a detener por nada ni nadie. Berta era la figura más visible y un estorbo para los intereses de la empresa.
Le empezaban a hacer ofrecimientos de cosas para que ya no siguiera insistiendo en detener el proyecto.
Cuando estaba claro que los ofrecimientos no iban a funcionar, la estrategia de la empresa cambió de tono.
Mi mami también empezó a pasar mucho tiempo fuera de la casa y ya me costaba, digamos, también estar más cerca de ella y saber exactamente cómo estaba ella.
A las personas como Berta siempre buscan asustarlas para que abandonen su lucha. Primero, fueron intimidaciones perpetradas por la policía, abogados y autoridades. Iban desde arrestos, detenciones arbitrarias, hasta una demanda por millones de dólares que un juez echó para atrás.
Llegué a normalizar esas cosas. Yo pensaba que era normal, o sea, una persona agredida, perseguida, acusada. Para mí, bueno, era normal.
Todo el tiempo la amenazaban, que le iban a matar si no se detenía con la lucha que teníamos en Río Blanco. Y una vez me dice, mire, Katy, me decía ella, mire, a mí me van a matar estos cabrones, porque ya sé que esa es la intención. Si no les acepto lo que me están proponiendo, me van a matar. Pero no importa que me maten, pero esta lucha no la vamos a parar.
Y queremos nuevamente alertar a las bases del COPIN. Este es el momento, compañeros y compañeras, en que, como decimos, hay que hacerle huevos y ovarios. Es el momento en que no hay que dejarse quebrar, ni paralizar, ni tampoco dejarnos invadir por el miedo.
Y ella les decía, miren, compas, prepárense, porque esto no sé en qué pueda resultar. Y hasta firmó cosas, o sea, recibos, firmó cheques, firmó cosas dentro de la administración, y ella se preparó y nos preparó a todos un poco para que pasara eso.
Las amenazas nunca frenaron su trabajo, ni el del COPIN. En marzo de 2016, ella estaba preparando unos talleres que se iban a dar en las comunidades.
Yo escuché unos audios que ella me mandó, donde me dijo, Berti, mire que ya vino Gustavo, él es un compañero increíble.
Gustavo Castro es el activista y amigo mexicano que en ese momento estaba en Honduras visitando a Berta.
Me dijo toda la agenda que tenía los siguientes días, que iba a estar en Progreso, que iba a estar no sé dónde. Bueno, así andaba ella siempre por todo Honduras.
Berta Cáceres estaba a 2 días de cumplir 45 años.
En una madrugada, unos amigos de Tegucigalpa me llamaron y me dijeron, mataron a Berta Isabel. Solo eso, pum, colgaron el teléfono.
Esa madrugada, Bertita se encontraba en México.
Yo me enteré ya bien tarde. Eran casi las 6 de la mañana de hora de México. Y yo solo escuché la primera voz que dijo, aló. Y yo dije, ay, algo pasó. Entonces me dijo mi tío Juan, escuché la voz del, hola, mamita, me dijo. Sí, tío, le dije, mire, tengo que decirle algo. Su mamá fue asesinada en la casa por 2 hombres. Ella está muerta. Yo en ese momento, primero no sentía para nada distante a mi mami. Yo la sentía, o sea, sentía su espíritu, así como que, no sé, yo me llené una fuerza. Yo lo que hice es encender una candela y empezar a alistar mi valija y yo prepararme para venirme a Honduras.
Berta Cáceres fue asesinada esta madrugada del jueves al interior de su vivienda en La Esperanza, en Tibucá. La ambientalista defensora de los derechos humanos,
America's best known indigenous rights activist, was killed this morning in Honduras. Berta Cáceres was known for the stance she took against multinational corporations that tried to develop land.
Wurde Berta Cáceres en La Esperanza, in Tibucá, Honduras, ermordet.
Es una cosa que no lo puedo ni medir muy bien lo que implica perder a una compañera como Berta.
Eso me ha destrozado mucho la vida, porque uno tiene que morirse, no nace para semilla. Pero lo terrible es la forma en que le quitaron la vida a una mujer que era una luchadora incansable para mejorar no solo el bienestar de la familia, sino que de todas las comunidades más necesitadas, más abandonadas, más discriminadas, luchar para que les permitieran, que no les quitaran sus tierras, sus territorios, sus montañas, sus ríos. Y creo que eso pues me ha dado a mí muchísima resistencia para poder contar, y que algunos de los jóvenes o mujeres o hombres recojan esos ideales, esa lucha que ella tenía para continuar batallando para que la humanidad no pierda sus derechos a tener la tierra y a tener sus ríos.
Hasta el fin de los días de mi mami, hasta que ella es asesinada, siempre tuvo ese apoyo incondicional de mi abuela. Ellas conspiraron juntas, digamos, sabían qué cosas eran secretas, qué cosas no se decían, cómo manejar información.
Al nivel que Berta había llegado ya, su liderazgo, sí, y tenía un gran apoyo a nivel internacional de muchas organizaciones, decíamos, no es posible que lleguen a ese término de matar a la compañera, va. Tal vez pueden matar a otro compañero, porque como ya venían matando varios compañeros de la organización, los tipos que pensaron eso lo planearon bien y dijeron, es que aquí no hay cómo parar esta lucha, entonces mejor quitémosla a ella para que esta cosa termine, va, y se quede hasta ahí.
Para octubre del 2023, cuando terminamos de grabar este episodio, la justicia hondureña había encontrado culpables a 7 personas por el asesinato de Berta, incluyendo a David Castillo, expresidente de DESA y exoficial de inteligencia del Ejército de Honduras, entrenado en Estados Unidos. Como pruebas, se presentaron los mensajes y llamadas que David Castillo tuvo con los sicarios y otros directivos de la empresa antes, durante y después del asesinato de Berta. Castillo definió planes, logística y el pago por el crimen.
Entonces había que entrarle con ese proceso porque tenía que investigarse bien cómo había sido la muerte y que saliera la verdad.
Y hoy que nosotros hemos logrado procesar gran parte de la información, sistematizar las llamadas y hacer un montón de análisis, nos damos cuenta de que ahí, en esa comunidad, se aplicaron estrategias que se aplican en las guerras o estrategias de las lógicas militares. Y eso, ¿verdad?, es algo muy perverso porque incluso hay documentos donde se analizaba qué conflictos habían en las comunidades y qué acciones debían tomar para profundizar los conflictos.
Hasta que no se investigue a los responsables intelectuales del asesinato de Berta Cáceres, no habrá justicia. El COPIN lleva años insistiendo en que la responsabilidad está en la familia Tala, los dueños de DESA.
Porque sabemos que si DESA, si los Atala Sabla, si David Castillo hizo lo que hizo, fue porque este país no está acostumbrado a cumplir a los derechos, a cumplir a la dignidad y a tratar a los pueblos indígenas como seres humanos.
Pues no nos podíamos quedar estancados ni dejar hasta ahí, porque ese era el objetivo de los que la habían mandado a matar, de que mataban a Berta y que el COPIN terminara. Eso pensaron ellos, ¿va?
Para la mayoría de los integrantes del COPIN, la única forma para evitar la desarticulación de la organización y continuar su lucha era que Bertita fuera la nueva coordinadora.
Entonces yo le dije, no, es que yo no puedo ser la coordinadora, o sea, yo les puedo apoyar, yo puedo hacer todo el trabajo técnico, pero yo no puedo asumir el liderazgo del COPIN. Me dicen, es que si no sos vos, no es nadie. Me dicen, ¿qué va a pasar con el COPIN? Estamos en un momento vulnerable. Recuerda que el asesinato de tu mamá era para también desaparecer al COPIN, su resistencia. Y ellas me dijeron, es que lo que a vos misma te está debilitando en tu liderazgo es que vos te seguís resistiendo a que vos seas la coordinadora del COPIN. Entonces yo le dije, sí, es verdad, yo me estoy resistiendo. Dijo, no, vos tenés que desarrollar tu liderazgo, entender tu papel.
El COPIN pasó un año sin coordinación hasta que en 2017 Bertita asumió el cargo.
Pues en el COPIN nos seguimos planteando cómo se reconstituyen los tejidos sociales donde han sido tan rotos, donde ha habido tanto conflicto y donde ha habido tanta muerte impune. Entonces me siento que pase lo que pase, pues este es mi camino y que eso también hay un
un tiempo cósmico, un ritmo de las cosas, y pues este es el tiempo que me tocó a mí. A pesar de todos los conflictos, de todas las violencias, de todo lo que se intentó vivir, ha tenido la fuerza pues de mantener el río libre. Ya siempre dicen nuestra mayor victoria es que ha sido el río Gualcar, que sigue corriendo, y que a pesar de todo ese dinero que venía de estos bancos internacionales, a pesar de todos los militares, de la fuerza de seguridad, de la seguridad privada, de las instituciones del Estado, ahí está corriendo ese río.
Junto con sus compañeros y compañeras, Bertita continúa protegiendo el territorio lenca, como lo han hecho por generaciones.
Nosotros tenemos muchas personas que han luchado desde antes y que uno siempre tiene en la mente que esas personas físicamente es que no están con uno, ¿verdad? Pero espiritualmente sí están, y ellos nos siguen dando esa fuerza para seguir luchando. Por ejemplo, nosotros ahorita, nosotros sabemos que el espíritu de Berta ahí está y es la que nos está dando fuerza para continuar con esta lucha.
Se trata de la vida, se trata de los ríos, se trata de luchar por las próximas generaciones, no ser un pueblo burdo, no ser un pueblo sumiso. Hay que ser un pueblo rebelde ante la injusticia, sin miedo, sin temor.
Y entra el tambor.
Conocer más a profundidad la labor del Copín. Su página cuenta con entrevistas, archivos, comunicados, noticias, enlaces a sus radios y un espacio llamado Utopía para promover el encuentro de gente que sueña con un mundo más justo. También tiene unas conversaciones entre Claudia Corol y Berta Cáceres sobre su vida, la fundación del Copín, la lucha por los ríos y sus ideas. Por otro lado, el podcast In the Thick tiene un episodio llamado The Legacy of Berta Cáceres, sobre su vida y el sistema opresivo que produjo su muerte. Sería imposible abarcar todas las historias, luchas y resistencias en Las Guardianas. Nuestra idea es abrir una conversación. Por eso queremos compartir los materiales que consultamos y nos inspiraron. Si te quedaste con ganas de tener otras referencias, recomendaciones, bibliografías y notas que fueron parte de la investigación que hicimos, métete a lacorrientedelgolfo.net.
Las guardianas en territorio lenca son Austra Berta Flores, Berta Zúñiga y Catalina Hernández. Nuestra coordinadora y enlace, Jennifer Ávila. Entrevistas en campo, Andrés Torres Checa. Nuestro sonidista, Carlos Herchen Flores. Y nuestro conductor, Kelvin Enamorado. Parte del material sonoro de este episodio fue generosamente proporcionado por Radio Dreyeckland, Radio América Honduras, NPR's All Things Considered y El Copín. Copyright 2023, La Corriente del Golfo Podcast y Antifaz, todos los derechos reservados.